Eso es la verdad. Lo necesitamos a Él a cada hora, cada momento, a cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Que Él llene cada parte de nuestras vidas, que Él llene nuestros días, que Él sea parte de nuestro primer pensamiento en la mañana y el último pensamiento en el atardecer. Que meditemos en Él durante el día. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche que podemos venir en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Dios, que tenemos una esperanza viviente esta mañana. Y Señor, te agradecemos que las cosas que hablamos no son fantasías o filosofías o las ideas de los hombres, pero eso es la palabra del Dios que hizo este universo, que creó a cada uno de nosotros, que tiene nuestro destino en sus manos. Señor, amamos hablar de ti. Y oro esta noche, Dios, que bendigas y unjas al mensaje. Oro que reveles tu palabra y nos muestre las cosas que necesitamos saber. Ayúdanos, Señor, es mi oración, a encontrarte, conocerte, servirte y amarte y ser llenos de ti. Caminar contigo, caminar en la luz, regocijarnos, adorarte, bendecir tu nombre y amarte de todo nuestro corazón. Encomiendo el mensaje a ti esta noche y oro que lo unjas. Úngeme, Señor, necesito el Espíritu Santo y oro que bendiga este servicio. Oro que el Espíritu Santo trate con nosotros. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Abran sus Biblias esta noche en el libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a leer del 3 al 7. Daniel, capítulo 1, del 3 al 7. Daniel 1, del versículo 3 al 7. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Que el Señor bendiga su palabra. Tomen asiento esta mañana. Y yo quiero hablar esta noche del tema. Es la continuación de lo que hablamos en la mañana. Y el tema o el título, yo quiero pensar en esto. Yo quiero hablar de vencedores en los días de Daniel y hacer un paralelo con el día de hoy. En el mensaje, vencedores, cómo vencer, que predicó el hermano Branham, él dijo: no es algo que deberíamos admirarnos porque está en la palabra de Dios, pero él enfatizó el hecho de que en cada edad, cuánta gente vence su edad, son vencedores o se salvan, son algunos. Él dijo: cuatro en los días de Babilonia. Y él dijo: dos en los días de Egipto, cuando salieron de Egipto, Josué y Caleb. Seguro otra generación entró más atrás. Y también mencionó ocho en los días de Noé y algunas cosas en ese mensaje donde trató de enfatizar que hubo poca gente que se salvaron y vencieron en su edad. Pero si pensamos mucho en eso, empacaríamos nuestras cosas y nos iríamos a casa. Pero no vamos a hacer eso porque necesitamos creer que somos vencedores esta noche. Y el otro asunto es que tenemos que recordar también. El asunto es, cuando cierto espíritu está en ti, tú va a manifestar lo que el espíritu es. Así que Elías, recuerden Elías de la Biblia. Ese espíritu en él le dijo al Señor que él era el único. Y así él como se sentía por la reacción de la gente. Y ahora no podemos mirar la reacción de la gente, porque si no empacaríamos y nos iríamos a casa esta noche, porque no todo el mundo está aquí esta noche en el servicio. Entonces si miramos la reacción de la gente, entonces nos desanimamos. Pero no podemos juzgar el asunto, porque Dios es el juez de todas las cosas. Y Dios conoce cuántos son sus hijos. Y Dios le dijo a Elías, Elías, hay una cosa que no te he dicho, porque eso es mi asunto personal. Mi negocio personal, y me gusta eso. Eso es el asunto personal de Dios. Mi elección es mi asunto personal. La Biblia dice, el reino de Dios es el Señor, que el Señor, no nadie más, que el Señor conoce a quienes son de Él. No nadie más, sino solo el Señor conoce quienes son de Él. Entonces podemos desanimarnos cuando empezamos a mirar los números, pero no tenemos que mirar a números, queremos creer que podemos ser vencedores esta noche, y somos vencedores a través de Jesucristo, y queremos mirar las condiciones, algunas de las condiciones y situaciones que encontramos, algunas características de estos cuatro hebreos. Y sabemos, no todo el mundo puede pararse delante de un rey, pero saben, yo creo que cuando Dios nos salva, podemos pararnos delante de reyes. Yo no creo que tenemos ninguna razón de temer o ser intimidados por nadie. Si somos hijos e hijas de Dios, del Rey, tenemos que tener esa confianza que Dios está con nosotros. Ahora estos jóvenes debieron ser especiales, porque decía que no había culpa en ellos, tacha. Yo creo que ellos miraban física, tacha, pero no vamos a hablar de físicos errores, sino errores en el espíritu. No tenemos que tener algo malo, una falla en nuestro espíritu, en nuestro caminar, en nuestra condición espiritual. Esos son errores. Y estos hombres eran sabios en conocimiento y ciencia. Estos jóvenes. Ahora, el asunto es acerca de Israel. No importa, si sigues tú esa línea de Israel y todos los grandes científicos en el mundo y los israelitas que han ganado los premios Nobel, y si hacemos en proporción a cada nación del mundo, los israelitas hicieron descubrimientos muy grandes, científicos grandes, hombres que son líderes en todo tipo de cosas. Aún los alemanes lo usaron para sus investigaciones, y los rusos también en la Segunda Guerra Mundial por su habilidad científica, y todos, cada nación está detrás de ellos. Yo creo que Albert Einstein era judío también. Entonces, hay algo acerca de Israel, que eran muy bendecidos y muy talentosos, inteligentes. No eran ordinarios. Y yo no creo que la inteligencia o el talento es de la cosa que quiero hablar esta noche. Pero ninguno de nosotros aquí puede decir que somos sabios e inteligentes y científicos. Sería bueno, si algún hombre le falta sabiduría, pídale a Dios. Dios no quiere que seamos tontos. Dios no quiere que seamos estúpidos. Cuando digo estúpido me refiero solo sin discernir en la forma que como nos conducimos. Dios quiere que seamos hijos e hijas de Dios, príncipes y princesas del gran Dios, linaje especial de Dios, y que la gente sepa que hay una diferencia en nosotros. Y ellos eran capaces de pararse delante del rey. Y ahora, en cada edad, tenían sus propias condiciones. Recuerden, Babilonia era un tiempo difícil, pero en verdad no era así. Era una nación muy pagana. Y el asunto es esto. Estaba respaldado por poder, riquezas, por habilidades, por ciencia. Una de las ciudades más grandes que alguna vez se construyó. Que habían cosas, tenían jardines colgantes, ciudad más hermosa del mundo en esa época, la imitación de la nueva ciudad de Jerusalén, de Dios. Pero si vemos, eran modernos, sofisticados, eran paganos y estaban en contra de Dios. Y vemos que solo los cuatro hijos de Israel vencieron en esa edad. pero eran separados de su tierra original, de su país, de su templo, fueron separados de su sacerdocio, de sus pastores, así que ni tenían un lugar, una iglesia donde ir, y fueron separados de sus sacrificios. Eso es algo que tenemos que considerar. Es grande, una prueba muy grande para cada uno de nosotros, podamos decir: voy a servir a Dios sin mi pastor, sin mis sacerdotes, sin los evangelísticas, sin los profetas, aunque Daniel era un profeta seguro, pero sin ningún ministerio, sin un templo, sin un sacrificio, sin nada de eso. Y aún así ellos vencieron esas condiciones y sirvieron a Dios. Ahora, la cosa más grande para ti y para mí es: nosotros somos templos del Espíritu Santo. El sacrificio es aplicable a nosotros ahora, esta noche. Tenemos acceso a la sangre de Jesús. Por una forma viviente, entramos a la presencia de Dios. No necesitamos sacrificio animal más, así que no hay una restricción física para nosotros. Esa restricción para los judíos era que había solo un lugar donde Dios físicamente había elegido de morar, y que los judíos sabían dónde podían ofrecer sacrificio. Entonces, en Jerusalén era un lugar. Entonces, si no estaban en Jerusalén, Dios decía: tú puedes ofrecerme sacrificio en cualquier otra ciudad, pero no voy a recibirla. Porque ellos tenían que estar en el lugar elegido por Dios para la adoración. Y sabemos que ahora eso es en Cristo. Entonces, ellos tenían sus propias condiciones para vencer una poderosa, moderna ciudad, y las influencias del rey de los poderes del rey. No subestimemos el entrenamiento que recibieron bajo el rey. Ellos no aceptaban nada que era pagano. Tampoco nosotros tenemos que aceptar enseñanzas bajo educación o sistemas o cosas que es contrario a la palabra de Dios. Ellos tenían que pararse por lo que creían, defender lo que eran. Ellos eran distintos. Eran distintos totalmente, y reconocieron ser distintos la gente en ellos. Mejores que los babilonios, seguro. Mejores que el resto de los que estaban alrededor de ellos. Y hay algo que quiero decir, y esto es: ellos no se hicieron distintos. Ven, es el problema que tenemos hoy en el cristianismo. La gente está ocupada tratando de hacerse distintos. Entonces creen que son distintos por eso, pero tú puedes hacer todo lo que sea para hacerte distinto, pero no, en verdad no cambia en verdad quién eres por dentro. No cambia tu naturaleza, no cambia la calidad de la persona. Estaba hablando con el hermano Lu acerca de un hermano que conocí. Se llama Billy Ledaya, y aparentemente hermano Lu conoce a su familia. Y todos los hombres en esa familia tienen barba larga. Ahora, tú puedes hacer eso y ser distinto, y todo el mundo dice: eres distinto. Pero eso no es el tipo de diferencia que estamos hablando. Ven, tú puedes decir: oh, todos se visten distinto, y aparentemente las mujeres tienen pelo largo y todo eso, y si visten distinto. Y mencionó que no viven esas cosas paganas del mundo. Toda la cosa que está ocurriendo hoy en las iglesias, creemos en la forma antigua de comportarse. Ellos creen también en eso, pero son peculiares y tienen ideas y se excluyen de otros y hacen la diferencia. Y se casan entre ellos solamente también. Son como 6 personas y se casan entre primos y parientes y todo eso. Y son distintos, se alejan, se aíslan de la sociedad y en verdad son distintos. Y no hay problemas cuando se casan entre familias, en verdad la ciencia probó todo eso también. Eso, a pesar de lo que la gente dice. Pero si siguen haciendo ese tipo de uniones, van a llegar a problemas al final. Entonces todo el mundo cree: somos distintos, y entonces tenemos que casarnos entre nosotros. ¿Saben qué? Eso no es totalmente la verdad. Eso no es, no hay seguridad en eso. Y no estoy criticando a este grupo. En muchas formas yo respeto a la gente que quiere estar separada del mundo. Respeto que la gente que quiere ser distinto. Pero escuchen acerca de Sadrach, Mesach y Abednego y los vencedores de nuestro día. Será Dios quien hace la diferencia. Va a ser Dios quien es la diferencia. No será un vestido, aunque el vestido es decente, pero no será un vestido que hace la diferencia. estaba leyendo un poco de un libro, él dijo, hizo un comentario, dijo: Dios siempre va a lo más profundo del ser humano y empieza a cambiar. Y trabaja desde la parte interna hasta la parte externa, transformando la vida. Él dice: Satanás siempre empieza en afuera y trata de trabajar para adentro. Él nunca pasa la carne, se queda ahí nomás. Él nunca puede hacer un cambio, a menos que algo ocurre adentro profundamente y entonces el poder de transformación empieza a trabajar. Alguien dijo: Yo vine a la iglesia, es mejor que me ponga vestido. Y es mejor que me porte bien y todo eso. Pero no ha cambiado nada en ti, en verdad. Entonces tú puedes formar, seguir las reglas y las normas. Pero si confías en eso, ahí está lo malo. Si tú crees que eso te hace distinto. Y la gente se enorgullece del hecho: Mi pelo es del pelo largo, nunca me he cortado. Y me pongo vestidos largos y me visto decentemente y por eso estoy bien con Dios. Tú puedes hacer todo eso y estar en camino al infierno, pero es correcto hacer eso, pero tiene que venir de algo que empezó muy adentro tuyo, en tu alma, pero si solo empieza de afuera para adentro, va a llegar un punto de la carne y ahí va a quedar. Y todo lo que haces es solo ser exclusivo, religioso y creer que eres mejor que otra gente. Y te separas, te aíslas. Así que ellos eran distintos, pero no era sus costumbres que los hacían distintos. Eso no es lo que los babilonios identificaron en ellos. Ellos identificaron calidad de vida, de naturaleza, de espíritu. En sabiduría había una bendición en esos hijos, en esas personas. Había algo distinto que ellos no podían ver porque Dios había hecho la diferencia. Y eso es importante. Para los vencedores de esta edad, eso es el primer punto que quiero decir. Dios tiene que hacer el que hace la diferencia en tu vida, no otra cosa. Dios tiene que hacer la diferencia. Yo también digo, yo pienso en verdad y me asombro que todos estos años hemos estado sirviendo a Dios en esta comunidad y a veces la gente no sabe ni que este grupo existe. Todos estos años, ven, hay gente en todo el mundo, todo en su pequeña comunidad, su grupo, todos creyendo que la seguridad está en los confines de su iglesia o en los confines de su familia. Y yo sé cómo se siente eso. Y yo sé que se sienten seguros bajo esa cubierta. Pero al final del día, hay solo una cubierta y eso es la sangre de Jesús. Al final del día, la familia no te va a ayudar, las iglesias donde vas no te va a ayudar. Tú tienes que conocer la sangre de Jesucristo, te limpió de todo pecado y tienes el vestido del Señor, su espíritu sobre ti. Eso es lo único que sirve. Así que eran distintos, pero era Dios quien hizo la diferencia en ellos. Somos distintos debido a una nueva creación nosotros. Ellos estaban separados. Ahora, la gente de Dios siempre se va a separar. Los vencedores de nuestra edad van a ser una gente separada del mundo. No hay duda en eso. Ahora, van a ser separados de la suciedad del mundo. Van a ser separados de las malas costumbres, de las influencias de este mundo. Y cualquier contaminación que venga, el Espíritu Santo automáticamente va a entrar y causar problemas en su vida, hasta que se arrepientan y se separan y se limpien de esas cosas. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Creo que todos tuvimos experiencia. Entonces, ellos eran separados, se separaron. Tenía una separada dieta, distinta, y yo creo que hoy los vencedores de nuestro día van a vivir y alimentarse de algo distinto que el resto del mundo está alimentándose. Vamos a estar alimentándonos en la pura, no adulterada palabra de Dios. Vamos a estar alimentándonos de verdades bíblicas, donde la Biblia es nuestro fundamento y nuestro absoluto, y vamos a estar alimentándonos de la incambiable e inadulterada palabra de Dios. Tenían una dieta distinta y era muy simple esa dieta, comparado con las otras dietas que estaban en Babilonia. Las mejores sazones, las mejores carnes, la mejor comida. Y todo lo que ellos comían era legumbres y agua. Y no crean que comer legumbres y agua te va a hacer un vencedor. Tampoco es así. Algunos de ustedes quizás estén comiendo eso. Pero legumbres y aguas no lo va a hacer. El asunto es esto. es un tipo de tú, de nosotros. Tenemos una dieta distinta. Y yo te digo algo esta noche, tú nunca vas a estar satisfecho cuando comes de la mesa del rey terrenal. Tú nunca vas a satisfacer tu alma con esas cosas que te estimulan tus sentidos físicos de tu vida. Y ven, la dieta que el mundo ofrece es visual, audible y estimula tus sentidos, y esa estimulación nunca te va a satisfacer. Esto se ve simple comparado a eso, pero nos satisface. Ningún libro de amor va a tomar el lugar de la Biblia. Ningún otro libro jamás tomará el lugar de la Biblia. Ningún otro placer o sensual apetito tomará el lugar de la Biblia. Nada jamás tomará el lugar. Cuando te alimentas de esta Biblia vas a ser saludable. Y no toma mucho tiempo. En 10 días, dice la Biblia, se veían distintos que los otros babilonios. Tenían una dieta distinta y estaban separados. Y eso es el asunto. Es la segunda cosa. Estaban separados. Dios tendrá un grupo separado. Este hermano Bill, para volver al asunto, le da ya, ellos viven separados del mundo, pero necesita ser un tipo distinto de separación, y necesita ser separado en espíritu y en el corazón. La otra cosa es esto, hay una diferencia. La Biblia dice, Jesucristo se separó de los pecadores. ¿Leyeron esa escritura? Jesús dijo, Jesús se separó de los pecadores. ¿Qué significa eso? Que Él no se mezcló con ellos, que Él no se juntó con ellos, porque Él se juntó con ellos. Pero Él no se juntó con sus obras, no participó y no hizo lo que ellos hacían, pero Él fue ahí y le mostró las diferencias. Él estuvo con ellos y vivió la diferencia delante de los pecadores, hasta el punto que las prostitutas que hayan postrado a sus pies llorando y lavaban sus pies. Él vivió la diferencia. Cuando él fue invitado a algún lugar, él iba. Lo acusaron de andar con pecadores y publicanos. Pero ven, Jesucristo, Jesucristo, la separación de Jesucristo era distinta que la separación de los fariseos. Ahora, los fariseos se separaban y decían, no voy a hablar con esa persona porque me va a contaminar. Yo no voy a ser amigable con ellos porque me van a contaminar. Yo me voy a mezclar con mis propios hermanos fariseos, con mi propia secta, y comunicarme entre mi propia gente, pero nunca jamás voy a comunicarme fuera de eso. Y nunca trataban a nadie en el mundo fuera de su círculo como aceptable compañía para él, para ellos. Y yo no creo, y yo creo que si tú vas, es como alguien dijo, ellos iban a una cantina para tratar de ganar a esa gente, así que se emborrachaban con ellos, se fumaban para que lo traten de ganar para Jesús. Eso es basura. Ellos te ganaron para el diablo y para el infierno. Pero el verdadero creyente, un verdadero creyente, va a dejar que su luz resplandezca en todo lugar donde esté. El asunto es que Jesús se mezcló con pecadores, pero él tenía la separación en su espíritu, la pureza de su mente, la limpieza de su vida. Nunca se contaminó con pecadores, pero él estuvo con ellos y los influenció, porque él no despreció al pecador, porque su misión era venir a salvar al pecador. Entonces, hay una diferencia en separación también. Separación es en espíritu y en el alma y en naturaleza y en amor. Y tú no puedes ser separado del mundo, porque tenemos que trabajar, tenemos que trabajar, tenemos que hacer asuntos, tenemos que ir al mercado. Si tus hijos van a la escuela, tienes que reunirte con los padres. Si vas a un trabajo, hay mucha gente ahí que tratar, y ellos no quieren tratar con alguien que cree que es mejor que todos y no tiene nada que ver con ellos. Ellos buscan a gente que tienen una natural naturaleza, una natural pureza, que no está contaminada ni comprometida con la gente que se junta, así como él se fue con el Señor Jesús. Entonces, ellos eran distintos, separados. Y el otro punto que quiero decir es esto. Estoy hablando de los hebreos, de los tres hebreos. Ellos no se inclinaron. Hay otra cosa, no adoraron. Estos no se van a comprometer con nada. ¿Qué cualidad es eso? Esa área, Satanás siempre trabaja en eso, es quitar nuestra confianza y causar que nos comprometamos con asuntos que no importan. Dígame que no, si no ha pasado así, siempre será así. Pero el asunto es que los tres hebreos, que ellos no se inclinaron, no se comprometieron en sus creencias, respetaban a Dios y adoraban a Dios solamente y servían a Dios de acuerdo a su palabra y no importaba quién decía algo distinto. No se mezclaron para destruir la pureza de su fe con la gente. No permitían que la modernidad cambie su dirección y su creencia. Ellos no se inclinaban delante de la música moderna. Ellos no se inclinaron a nadie, a nada. No comprometían sus creencias. No se inclinaban a la imagen que fue hecha de Daniel. Ni aún adoraban a su profeta, ni se inclinaban a su profeta. Y sabían que Daniel, ellos crecieron con Daniel, juntos, eran amigos, ellos conocían bien a Daniel, ellos eran como familia. Y no hay excusa que la gente que conoció al hermano Branham muy bien al final terminen haciéndolo deidad. Los tres hebreos no adoraron a Daniel, ellos solo adoraron al gran Dios Todopoderoso, reconociendo que Daniel fue su profeta. Pero al mismo tiempo reconocieron que cuando se trataba de obediencia y oración y alabanza y respeto y la gloria pertenecía solo a Dios solamente. Conocían que Dios era un Dios celoso y no compartía su gloria con nadie. Así que no comprometieron en su religión y en sus creencias. Eso es otra cualidad de los vencedores de nuestra edad. Están anotando esto. Queremos chequear todos los puntos. Tú no puedes hacer eso, Dios tiene que hacer eso en ti. Pero ellos no se inclinaron a Daniel. Y yo les digo, si te inclinas, te vas a quemar. El mundo dice, si tú te inclinas, no te vas a quemar. La Biblia, Dios dice, si te inclinas, te vas a quemar. Si no te inclinas, no te vas a quemar. Y eso era el milagro del horno ardiente. Ellos no se inclinaron, así que no se quemaron. Pero Nabucodonosor dijo, o te inclinas o vas a ser quemado. Dios dijo, si te inclinas, tú vas a ser quemado. Todo mezclado. Pero Dios probó que estaba en lo correcto. Fue el Espíritu de Dios que hizo la diferencia en ellos. Vamos a hablar de Daniel un poco. Daniel 5:12. Y eso es. Tenía Daniel un espíritu excelente, dice. Y ahí empieza todo. Cualquier cosa excelente viene de Dios. Es el espíritu de Dios en el hombre que hace la diferencia. Eso va a ser la diferencia entre los vencedores de nuestro día, que tienen el espíritu de Dios en ellos. Es maravilloso eso. No lo compliquemos. Solo cuando te arrodilles delante de Dios, dígale, Dios, yo quiero tu espíritu en mí. Es lo único que quiero. Quiero tu espíritu que sea. No busco por sensaciones. No busco por algo, una gran manifestación. Yo quiero, Dios, que pongas tu espíritu en mí. Eso es lo único que hará la diferencia. Porque él tenía un espíritu excelente y conocimiento y interpretaba sueños y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Eso es el ministerio del Espíritu Santo. Daniel 5:12. Tomar lo complicado y hacerlo simple y que pueda ser entendido por la gente. Y miren los ministerios hoy que causan confusión. Grandes misterios que son no resueltos y todo eso. Eso no es Dios. Eso no es el Espíritu de Dios. Y también. Y Daniel, cual rey puso por nombre Beltasar, llamarse ahora Daniel, y él te dará la interpretación. El asunto acerca de Daniel es esto. Todos estos elementos que he mencionado antes estaban en Daniel. Pero saben, el mundo tiene que reconocer que hay algo distinto acerca de ese hombre. Ellos tenían que decir, este hombre es un placer tratar con él. Voy a decirlo otra vez, ellos, los cristianos, no son tercos, amargados, renegones, egoístas, irracionales. Son fáciles de tratar. Son fáciles, se comprometen a asuntos que no importan, pero son totalmente inflexibles en asuntos que en verdad tienen importancia en su vida. Entonces, yo me imagino a Daniel. Ganó el favor, había algo amigable, afable en su espíritu. Oh, me gustaría ser así. Había algo acerca de Daniel que causaba que mundanos lo promovieran y lo ascendieran. Había algo excelente en su espíritu. Había algo bueno en Daniel. Que Dios nos haga de esa forma a todos nosotros. Entonces vemos Daniel bajo Beltasar, que era el hijo de Nabucodonosor. Beltasar se había olvidado acerca de Daniel, pero cuando la escritura en la pared vino, llamaron a Daniel y él lo interpretó. Y Belsasar lo promovió a Daniel. Si lo en capítulo 5, léanlo. Yo creo que fue al segundo o al tercer encargo en todo el reino. Al tercero encargo, en poder. ¿Saben cuánto duró su promoción, su ascenso? Un día. Un día le duró este ascenso, porque esa misma noche los medos y los persas vinieron e invadieron la ciudad y la destruyeron. Y lo conquistaron totalmente. Usaron bajo las... esa ciudad era impenetrable, pero penetraron y tomaron el reino y los vencieron. Y Belsasar fue el final de él esa noche. Pero eso introdujo a Darío. Ahora Darío era rey de los medos y los persas. Ahora Darío... Había otro rey que vino a gobernar. Y aquí estaba Daniel, que era parte de la administración anterior. Y Darío vino y conoció a Daniel. Ahora, cuando conoció a Daniel, Darío amó a este hombre. Había algo amable en Daniel. Había algo bueno en Daniel. Había algo valiente en Daniel. Había algo justo en Daniel. Reyes inmundos lo reconocían. Era Dios quien promovía al hombre. El Espíritu de Dios en Daniel hizo lo que él fuera, como él era. Hablamos de vencedores. El tipo de cualidades de la gente que Dios será y serán vencedores en esta edad. Entonces, aún sus enemigos lo reconocieron. Y Daniel, Darío, lo promovió a Daniel en número uno, no número dos, número tres, pero aún lo promovió en número uno en el reino. Y luego sus enemigos, los príncipes y los gobernantes, en Daniel 5, 4 y 5, Daniel 6, 4 y 5, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en relación al reino, no al reino respecto al reino de Dios ahora, sino al reino de Babilonia. Ven. No hay muchos que tú puedes investigar en lugares de poderes, de cargos públicos y no vas a encontrar corrupción en este día. Es increíble la cantidad de corrupción que hay en el mundo en estos días. Lo que los políticos y cuando cualquier investigación que hacen a cualquier persona pública encuentran faltas y corrupción y robos. Y así ha sido siempre en la historia del hombre. Hermano AJ conoce cómo es en la India. El lugar está lleno de corrupción. Pero ven, Daniel no podía hacer eso. Daniel a Daniel. No podían doblarle la mano para corromperlo o hacer algo incorrecto. Entonces, esos hombres pensaron, si hacemos una investigación, vamos a encontrar algo sucio. Pensaron, algo corrupto. Que así sea, que nadie encuentre en nosotros ninguna mancha o suciedad, investiguen, pero que no haya suciedad en nosotros, ningún escándalo, ninguna mancha, ningún algo, ningún engaño, ningunos asuntos turbios o negocios turbios en nuestra vida. Entonces trataron de encontrar algo en contra de Daniel, pero no pudieron hacerlo. No encontraron ninguna mancha, ninguna falta en él. Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él, dice el versículo 4. En otras palabras, él se conducía de tal forma con una integridad total. Él nunca le dijo a la gente, le engañó a la gente, nunca guió mal a la gente. Daniel tenía sus pruebas cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño. Que él iba a ser destruido. Daniel tuvo que decirle eso al rey. ¿Creen que eso fue fácil? Un rey pudo matarlo por decirle eso. Y luego Belsasar. Belsasar, el rey, el hijo de Nabucodonosor. Cuando la escritura en la pared vino y Daniel lo interpretó, él pudo decirle: oh, eres bendito rey, nada te va a pasar y todo eso. Tu reino va a prosperar en todo tiempo y eres el rey más grande en la tierra. Aunque Daniel sabía que el día siguiente iba a estar muerto, él pudo decir eso, pero él le dio la pura verdad de la interpretación de la palabra de Dios, aunque hiriera a alguien, aunque hiriera a Baltasar y no le gustara eso. Así es. No podemos nosotros comprometer la verdad por temor a herir sentimientos. Eso es la verdad. No podemos hacer eso. Que el Señor nos ayude. Si somos hombres y mujeres íntegros. Ahora, hay una forma de presentarlo, seguro. Si tú, por ejemplo, si tú vas a dar a alguien un pedazo de carne y tú lo tiras ese pedazo de carne en un plato lleno de cruda y eso, y llena de sangre, eso no va a ser saludable. Pero hay una forma de presentar las cosas. Y si lo preparas adecuadamente, y aún la presentación del evangelio tiene que ser de tal forma. No estamos aquí para causar ofensa a nadie o ofender y hacer daño. No queremos hacer eso jamás. Pero al mismo tiempo, tenemos que presentar la verdad en la verdadera luz del evangelio. Entonces, Daniel, nada había personal, nada con Daniel. Él tuvo que decirle a Baltasar eso. Quizá le iba a causar a Daniel su cabeza, que lo maten, pero la integridad de Daniel era lo más importante. Yo te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad, y él lo hizo. No fue fácil eso para él. Entonces, él era fiel, dice acá. Ahora, el otro asunto para los vencedores es esto: su fidelidad. Fidelidad de nuestro servicio a Dios. Fidelidad de nuestras obligaciones. Fidelidad de nuestra obediencia. Fidelidad cuando se trata en los servicios, los cultos. Hay siempre razones por la cual la gente... Pero fidelidad es lo que Dios busca. Alguien dijo: tú siempre vienes a la iglesia. Esa persona ahí. No que nunca. Pero es uno de los atributos de los fieles. Una de las cualidades del Espíritu de Dios en nuestra vida es fidelidad. Hay siempre razones por las cuales eso no va a ocurrir, pero aún así la fidelidad es tan importante. Saben, Jesús, cuando entregó las recompensas al final, dijo: bien hecho, mi buen y fiel siervo. No triunfador, pero fiel. No famoso, pero fiel. Tú hiciste lo que yo te dije que hicieras. Yo no te puedo pedir más que eso. Entonces, ellos dijeron, no encontraron ninguna falta. Entonces el hombre dijo, dijeron aquellos hombres: no hallamos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ahora, ellos querían encontrar algo distinto en el Señor, en su relación con Dios. Ahora, si no hay diferencia entre nuestra fe y lo que está pasando en el cristianismo afuera hoy, entonces no tenemos la verdadera fe de Dios, porque es rechazada. Hay una diferencia que Dios hizo entregándonos su palabra. Hay una diferencia. Lo que la iglesia hay abajo en la calle, primeramente ellos abandonaron la Biblia como el absoluto. Segundo, ellos nunca van a aceptar el profeta que Dios envió, aunque ha sido confirmado con señales y maravillas y el espíritu en el hombre. Yo creo que el hermano Lu mencionó algo. En la naturaleza amable, el espíritu de ese hombre, del profeta, en la forma que trataba con la gente, la forma como presentó su mensaje y cómo hablaba. Entonces, ellos no encontrarán falta contra ti. Encontrarán una diferencia entre Dios, nuestra fe, nuestra religión y lo que creemos y lo que el mundo está creyendo. Y ellos dijeron, es la única cosa que podemos encontrar en contra de él. Recuerden, uno de estos días quizá va a haber otra persecución. Quizá es la única cosa que van a encontrar en contra de ti. Pero antes de que eso ocurra, tienen que hacer leyes que quitan nuestra libertad y nuestras conciencias. Y cuando hacen eso, y esa apretura venga, que Dios nos dé gracia para tomar nuestra, para pararnos y defender lo que creemos. Quizá nos tiren en la fosa los leones, pero que defendamos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es un espíritu excelente? Te voy a dar la definición. Él dijo: pobres en espíritu. Está buscando excelencia. Busca las cualidades. Pobre en espíritu. Humildes, mansos. Los que sufren. Hambrientos y sedientos por justicia. Misericordiosos. Puros de corazón. Pacificadores. Son perseguidos. Y no se ofenden de Dios y su palabra. No tienen vergüenza. Esos son los... la definición de un espíritu excelente: humildad, mansedumbre, sufrimiento, soledad, hambre, sed de justicia, pureza, pacificadores, pacificadores, perseguidos. Es mucho eso. Y no se avergüenzan de Cristo, su palabra. El otro punto que quiero decir es esto. Daniel tenía una vida de oración. Y esto es lo que querían parar. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un edicto que nadie pueda orar a ningún otro Dios sino a ti, rey. Vamos a hacer una ley incambiable. El rey ni pensó en eso. Él firmó el documento. La legislación salió. Y ahora Daniel es atrapado. Tenemos que tener cuidado. Eso es probable lo que viene para nosotros, quizá. Pero vamos a ser vencedores, ¿no es así? Es probablemente lo que viene para nosotros. Es legislación para impedir la forma en que adoramos, para impedir, prohibir la forma en que nos reunimos, nuestros cultos, para limitar lo que decimos. Entonces, y nunca hablemos en contra del pecado. No podemos predicar en contra de homosexualidad más. No podemos hablar en contra de cosas que la Biblia condena. Va a venir eso, recuerden. Y para tener cultos tienes que ser parte del concilio, de todos modos. Y el profeta dijo: esperen a que se vuelva religioso este asunto. Esto dijo en su mensaje. Esperen a que hasta que ocurra eso, tenemos que firmar y ser parte del concilio si queremos tener reuniones. Si no, no vamos a poder hacerlo. No es que eso puede pasar, está todo listo para que pase aquí en este país, en cualquier país. Entonces le dijeron a Daniel: tú no puedes orar a ningún otro Dios. Alguien dijo: oh, yo voy a pasar esa prueba. Y dejan de orar por 30 días. Alguna gente ni quizá lo va a extrañar, ni se van a dar cuenta que dejaron de orar por 30 días. ¿Saben? La vida de alguna gente ni siquiera va a cambiar. Y lo único cuando oran es antes de dormir un minuto, y eso es lo que llaman oración. Pero Daniel oraba. Yo te digo una cosa. Yo estoy seguro de esto. Que los vencedores de nuestro día van a ser gente que ora. Van a ser gente que ora. Seguro. La gente de Dios siempre ha sido gente de oración. Entonces, ellos lo prohibieron orar. Pero Daniel no se detuvo. Él abrió las ventanas aún. Y no estaba avergonzado de dejar a la gente saber que estaba mirando hacia Jerusalén, porque la palabra de Dios decía: si mi gente están en tierras lejanas y miran hacia este templo y oran, y Dios oirá del cielo. Entonces Daniel, quizá su casa estaba construida de una forma que su ventana miraba hacia Jerusalén, y ahí empezó a orar 3 veces al día. Y así que lo tiraron a la fosa de los leones por eso. Ven, nuestro mundo moderno es una trampa, así como la fosa de esos leones. Daniel no podía salir de eso. Hemos sido tirados en una trampa tecnológica en esta edad. Estamos ahí. Estábamos hablando el otro día, cuando estábamos en Nueva Zelanda. Yo no puedo regresar al tiempo en que se solían enviar las cartas como forma de comunicación y esperar que otra gente me envíe. Así nos comunicábamos antes. Yo no puedo regresar a enviar cartas más. Y no puedo esperar que la gente me envíe cartas en respuesta, así que tengo que tener un correo electrónico. Si tengo un correo electrónico, tengo acceso a Internet. Y si tengo acceso a Internet, tengo acceso a todo. Tú puedes mirar todo lo que quieras en el Internet, es la trampa de Satanás. Pero por la gracia de Dios, como creyentes, no tenemos que tener interés, que Dios quite ese interés de nosotros. Así que no sean atrapados en esa red. Así que Daniel fue tirado a esa fosa, así como ciertas circunstancias de la cual no podía salir él. No podemos salir nosotros de las circunstancias tecnológicas en la cual estamos atrapados este día. Es una trampa. Entonces, ¿qué eran estos leones? Leones de entretenimiento, placeres, carnalidad, avaricia, odio, terror, violencia, preocupación, ansiedad. Todos esos leones pueden matarte y hacerte pedazos. Y te hemos sido echados en esta fosa. ¿Qué vas a hacer? Pero ¿saben qué? Dios cerró la boca a esos leones. Saben, Dios puede cerrar la boca de entretenimiento y placeres y carnalidad. Cerrar la boca de carnalidad e inmoralidad. Cerrar la boca de avaricia, de envidia. Cerrar la boca del odio, terror, violencia, prejuicios, malas actitudes en contra de los hermanos. Puede cerrar la boca de los cuidados, preocupaciones, ansiedad. Todas esas cosas pueden destruirnos, pero Dios puede cerrar la boca de todos esos leones. Dios puede cerrar la boca de los leones de nuestro día, que rugen. Rugen todo lo que quieran, nunca nos van a tocar. Daniel no fue tocado por estos leones. Ahora, miremos el método de liberación. Ven, en Daniel 6:14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Ven, eso, el rey amaba a Daniel y le molestó tanto eso y dice, quiso liberar a Daniel, pero la liberación no viene de los reyes o de los gobiernos. La liberación no viene de la legislación, la liberación no viene del hombre. Liberación tiene que venir de Dios. Y entonces trató de librar a Daniel toda la noche y no pudo hacerlo. Y esto es así para ti y para mí. Tú puedes sudar y sacrificarte y tratar de tener victoria y nunca lo vas a hacer. Dios tiene que hacerlo. Dios es la mano de Dios que lo hace. Y tenemos que darnos cuenta que fuera de Jesús estamos perdidos, vencidos. Él es nuestra victoria. Él es el conquistador. En la más grande batalla que alguna vez se peleó fue entre Jesús y Satanás. Y Jesús venció. Y cuando el rey es vencido, ahí se termina el asunto. Ahí se terminó. Nuestra victoria es su victoria. Tú jamás podías enfrentarte a Satanás, ni siquiera lo trates. Entonces, él dijo, trató de librarlo a Daniel y trabajó toda la noche. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero no pudo hacerlo. Trató de encontrar cualquier posibilidad de hacer que Daniel salga de esa fosa, pero no pudo hacerlo. Sacarlo de esa fosa, y Daniel fue liberado. Dios hizo todas las trampas y los leones de su día, los paralizó totalmente. Pero saben, esos del mundo, cuando son echados en la misma fosa, son totalmente devorados, partidos, destrozados. La moralidad se destruye, los estándares de vida se destruyen, la vida son destruidos, partidos. Y yo te digo, que nuestra edad tecnológica y la sociedad moderna está destruyendo la familia, está destruyendo las moralidades de los hombres jóvenes que se quedan tardes en la noche con una computadora en su cama, mirando cosas que no deberían mirar. ¿Y cómo lo detienes? Lo necesitan por la escuela, por la educación, lo necesitan para los informes que tienen que hacer y los proyectos, para todo. ¿Cómo detienes eso? Entonces, cuando estos hombres fueron echados Los que persiguieron a Daniel, los hombres del mundo, fueron puestos en la misma fosa. Fueron devorados. Ellos no llegaron ni al piso y fueron devorados. Antes de que lleguen al piso, los leones los habían partido y devorado. No hay liberación fuera de nuestro Dios. No hay liberación fuera del Señor. No hay liberación fuera de su Biblia, fuera de su mensaje, fuera de su palabra, para el día en la cual estamos viviendo. Gracias a Dios por eso. Deberíamos apreciar eso, y eso deberíamos alabar a Dios por eso. Qué cosa más grande Él nos dio. Entonces Daniel fue liberado, porque 6:23 dice la Biblia. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios, porque había confiado en Dios, en su Dios. Fe es nuestra victoria, no es nuestro esfuerzo, es fe en Dios. Fe, él creyó, confió que había una salida, un escape, que Dios lo iba a librar. Algunas veces la gente viene a mí y me cuentan la historia de su vida. Qué caos en la cual se metieron, con relaciones y todo lo que pasa. Y tú no puedes ver una vía de escape. Tú no puedes ver una forma de salir de ahí, del caos. Pero saben, no necesitamos ver una vía de salida. Tenemos que creer que hay una vía de escape. Tenemos que creer que Dios puede abrir las puertas y hacer un camino de escape donde no hay camino de escape. Tú no tienes que entender, solo tienes que creer. Daniel no podía salir de ahí, pero él creyó en su Dios. Confió en Dios. Y Dios lo libró a Daniel. Bendito sea el nombre. Fe es nuestra victoria. Él creyó en su Dios. Entonces, esas son características de los vencedores. Y yo no predico eso para condenar a nadie, porque todos queremos esforzarnos en ser parte de ese grupo que finalmente va a vencer a nuestra edad. Y Dios nos da todos los recursos que necesitamos. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Todo lo que necesitamos para salir de aquí ya nos ha sido dado. Yo creo eso, en verdad lo creo. Entonces, fe es nuestra victoria. Cantemos ese himno.